Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Blanda se une con nosotros en el siguiente segmento y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Vamos a hablar de algunos temas aquí en la primera hora. En la segunda hora tendremos varios invitados. A la 1:15 estará con nosotros Jorge Chapas, con quien vamos a hablar acerca de el reglamento para la disposición de desechos sólidos, le hace la basura, y que la semana pasada pues aprobaron ese reglamento, o por lo menos lo publicaron, y luego vamos a, eso va a ser a la 1:15, luego a la 1:45 va a estar con nosotros Luis Pedro Álvarez y vamos a estar hablando acerca de el conversatorio que vamos a tener con él el jueves. Ya es este jueves el conversatorio, así que pues vamos a hablar precisamente de qué se va a tratar ese conversatorio para invitarlos a ustedes a que participen en este conversatorio que va a ser este jueves a las 7 de la noche. Y luego, ¿qué otros temas vamos a hablar? Pues vamos a hablar acerca de la ley de vacunación, vamos a hablar acerca de los bloqueos en que siguieron en los bloqueos a pesar ayer estos fueron así más persistentes que el fueron más persistentes y todavía continuaron con los bloqueos hoy en la mañana. Luego también vamos a hablar acerca de los impuestos y quiénes los recaudan. Y luego también pues vamos a hablar un poco acerca de qué está pasando en Honduras. ¿Será que va a, cómo va a estar la toma de posesión finalmente? ¿Y quién y quiénes van a formar parte de la junta directiva en Honduras? Pues esos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy en el programa. Pero antes de eso y antes de irme a la pausa, pues les quiero contar a ustedes que hoy voy a estar disfrutando de un gelato de dulce de leche que se ve espectacular. Es el gelato de dulce de leche, y si usted quiere degustar también el gelato de dulce de leche, pues lo puede hacer hoy mismo, incluso ahorita en el como postre, si lo pide ahora mismo a domicilio a Primo de Roma, que puede hacerlo al teléfono 2437-7599, 2437-7599, o puede pedirlo por WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912 es el WhatsApp de Primo de Roma, donde usted puede pedir ese gelato de dulce de leche. Y si no sabe qué pedir, pues puede ir a una de las tiendas de Primo de Roma y ver ahí los distintos sabores que tienen. Puede ir al Centro Comercial Fontavela, puede ir al tercer piso del Oakland Mall y puede ir también a Pradera Concepción. En esos tres centros comerciales encuentra usted las tiendas de Primo de Roma. Ahí puede usted degustar algunos de los sabores, ver cuál es el que más le gusta y de una vez llevarse un litro para su casa. Así que ya sabe, los teléfonos donde lo puede pedir a domicilio es el 2437-7599 y por WhatsApp al 3190-9912, y siempre siga a Primo de Roma en Facebook e Instagram y los encuentra precisamente como Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis. Los saludo yo. Creo que me conocen los oyentes, George. Pero bueno, dicen por etiqueta que uno tiene que presentarse al principio del programa. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda.
Ah, sí, me quedé esperando. Y buenas tardes, estimados oyentes, todos, todas, todes. Ay, George, es que ya casi así. Solo eso te falta cuando haces tu gran listado de saludos.
Así, pero no, nada de políticamente correcto. Jamás.
Eso esperemos, George, eso esperemos. Pero bueno, apreciables amigos, por supuesto que les vamos a hablar del el tiempo que nos dé de las notas que mencionó Jorge. Una de estas es la ley de vacunación, que ayer, Jorge, fue aprobada en el Pleno, pero todavía le hace falta una parte del proceso para que entre en vigencia y les vamos a comentar al respecto dentro, por supuesto, del contexto de lo que está sucediendo a nivel internacional con el COVID-19, porque aquí, pues, en nuestra Guatemala las noticias son pocas, ¿sí? En lo que respecta al COVID-19, pienso, Jorge, que la más impactante es la que viene en primera plana del diario El Periódico Hoy, que se titula de que el gobierno tiene un mes para poner varios millones de vacunas. Ahorita olvido exactamente cuál es la cantidad, pero pues rápidamente voy a verificar el número, porque resulta que solo de las vacunas Sputnik que compraron con nuestro dinero en el gobierno de Guatemala, vencen. Primero se atrasan un montón en venir y luego van a vencer. ¿Alguien me puede explicar esta situación? Son la cantidad de vacunas, veamos si lo encuentro, pero sí recuerdo cuántas son las que van a vencer son 4.3 millones de vacunas. Salud tiene 2 meses, el Ministerio de Salud, para aplicar 4.3 millones de vacunas, ya que solo en febrero, Jorge, vencen más de 1 millón de dosis del componente 1 de la Sputnik V. Sí. Es una clara muestra del despilfarro y del terrible error que cometen la mayoría de personas, y no me estoy refiriendo al gobierno, la mayoría de personas creyendo que los gobernantes se deben dedicar a temas que no les corresponden, como este, el de la salud. Y de nuevo, vemos todos los días ejemplos de por qué, del aquel famoso refrán de lo que es de todos no es de nadie, y lo que no es tuyo, hazlo chinche. O sea, lo regalan, lo despilfarran, lo malgastan, y por eso, con razón, apreciables amigos, Guatemala queda nuevamente entre los 5 países con mayor percepción de corrupción en América. Y según declaraciones de analistas de Acción Ciudadana, la nota que le dio Transparencia Internacional en el más reciente índice de corrupción a Guatemala es la nota más baja que hemos tenido o han tenido los guatemaltecos. Pero esa percepción de corrupción, Jorge, pues creo que la ves en todos lados, porque el mal ejemplo cala, y ese mal ejemplo que dan los gobernantes, que termina decepcionando a la mayoría de personas, y mantenerse siendo una persona moral, entendiendo que para tú lograr ser feliz, el propósito moral más alto de toda persona, tenés que hacerlo de una forma correcta. Pero bueno, Guatemala está cerca de Venezuela y Nicaragua. A ver, les voy a dar los datos en lo que respecta, ya que le mencioné el tema del índice de corrupción, les voy a decir que cuál es el orden de los 5 países. Guatemala es el 5º país con una mayor percepción de corrupción, con una nota de 25 sobre 100. Abajo de Guatemala viene Honduras con 23 sobre 100, luego Haití con 20 sobre 100, Nicaragua con 20 sobre 100 y Venezuela con 14 sobre 100. Pero De nuevo, George, ¿cómo no va a ser con notas como estas que recién acabo de comentar de la ley de vacunación? Dentro del contexto de la nota que no les dijo Jorge que íbamos a abordar del COVID-19. Pero bueno, no, escándalos no solo hay en Guatemala, sino en todos lados. La Policía Metropolitana de Londres está investigando acerca de varias fiestas presuntamente celebradas en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido. Pero parece que no solo en Downing Street, George, parece que en plena época de pandemia, en varias dependencias gubernamentales, o sea, en los 2 años recién pasados, se dedicaron a celebrar la buena vida. Y creo que hasta un nombre le pusieron ya esto, el Party Gate, si recuerdo correctamente.
¿Y qué esperaban si el principal responsable de los encierros a nivel global, inglés, y asesor del gobierno, fue el primero en violar todas las recomendaciones que él mismo dio y que nos ensartó a todos en el mundo? ¿Se recuerdan de ese incidente, verdad?
Sí, y bueno, y dentro de las otras notas que tenemos también de índole internacional en lo que respecta a temas de salud, resulta que Tedros Adhanom Ghebreyesus hoy martes expuso que quiere presentarse a un segundo periodo como jefe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Sin embargo, parece que ni siquiera los habitantes de su propio país, la gente de su propio país, está de acuerdo, porque en su país mismo lo critican. Sin embargo, yo pienso, Jorge, que al final este es puro papeleo. Tedros Adhanom ha sido una perfecta alfombra que como tal se les ha puesto a dictadores como Xi Jinping desde un inicio de la pandemia y luego a los otros que lo van a elegir para ese puesto, los funcionarios que en representación de esos gobiernos lo van a elegir para el puesto. Así que yo pensaría que sí hay una probabilidad alta de que lo elijan para un segundo mandato con la excusa de, pues bueno, ya empezó él con el tema del COVID-19, que lo termine. Y apenas vamos, como lo comentábamos ayer, apenas vamos a cambiar de etapas, vamos a pasar de la pandemia a la endemia. Entonces, mejor que lo haga Tedros. Bueno, vamos a ver qué sucede en lo que respecta a eso. Lo que yo no entiendo es que recientemente los de Pfizer dijeron que con una tercera dosis que te pongas, combatís el Omicron. Contrario a lo que dicen los israelíes con la cuarta dosis, no digamos la tercera. Sin embargo, resulta que ya comenzaron los ensayos clínicos de una vacuna específica contra la variable Omicron, que otros han criticado, otros estudios, como que tanta vacunación y tanto desarrollo de diferentes vacunas, lo que puede llegar a promover es cepas más resistentes del COVID-19. Y yo regreso otra vez al punto de que lo más importante que uno debe de cuidar para poder enfrentar estos retos, Jorge, es tu sistema inmunológico. Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que este gran deportista que hacía tanto ejercicio se murió de COVID-19? Mientras que este gordito con diabetes y otras cosas lo sobrevivió. La diferencia está en el sistema inmunológico de ambos. Es evidente que él, entre comillas, deportista, no cuidó su sistema inmunológico. Mientras que el gordito probablemente le gustaba tomar la equinácea blend líquida de ELA, tomar zinc, tomar vitamina C y tantas otras cosas más que le permitieran el cuidar, aunque no lo supiera, su sistema inmunológico. Pero la clave para vencer todos los retos que tenemos es esa. Y yo de una vez aprovecho a comentarles a los oyentes que no lo han hecho, que se apunten a reservar desde ya su equinacia blend líquida de él al 4950-3414. Repito, 4950-3414, porque se espera que venga a Guatemala la semana entrante. Crucemos los dedos porque yo tengo mi equinacia contada, George. Contada, así que no sé qué vamos a hacer, pero la equinacia tiene que estar en Guatemala ya la semana entrante, al menos eso espero. Lo que sí sé, y no voy a dejar de tomar, al contrario, hasta doble, si es necesario, es el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y poder así enfrentar cualquier reto de salud en mi vida. Pero mostrás que te valorás si te querés. En cómo tú te cuidas. Yo por eso no escatimo. Yo tomo lo mejor que hay en el mercado. No ando pichicateando con mi salud. O sea, pichicateando, ese es una, entiendo que es un, yo no sé si es un chapinismo, pero ando ahí de coda conmigo misma. Ay, no, ¿dónde está aquí este más barato que hace el brujo de la boca del monte? Este es el que me voy a tomar porque dice que es equinacia. No. Yo tomo la mejor, la equinacia blend líquida de ELA, que repito, encuentran en el, escribiendo al WhatsApp, 4950-3414, 4950-3414, y ahí también pues van a encontrar el aloe vera gel de ELA. Y el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Por cierto, que ya los cubanos dijeron que van a presentar el expediente de sus vacunas soberanas a la Organización Mundial de la Salud. Por lo menos son más valientes que Putin, que no lo ha hecho. Putin, ¿qué? No sé, George, ¿qué pensará de la amenaza de la declaración de Joe Biden de unidad total frente a Rusia sobre Ucrania? Sin embargo, pienso que mandar 8,000 Marines frente a más de 100,000 rusos, no sé si a fin de cuentas mejor no mande nada.
Bueno, por el momento no han mandado nada, en efecto. O
sea, bueno, pero eso es lo que proponen mandar, 8,000, 8,000 y
los
pico.
Los pusieron en modo de alerta, pero están en sus bases, no es que ya los hayan mandado así ahí a Ucrania o algo por el estilo. O sea, están así en stand-by por aquello de que pase algo.
Yo me imagino cuánto le temblaron las piernas a Putin cuando Biden declaró la unidad total frente a Rusia y dijo que ponía en reserva a 8,000 y pico de Marines contra sus 100,000 soldados que tienen las fronteras. Y lo interesante, y esto no lo comentamos ayer, George, es que los rusos están haciendo pruebas, entre comillas, ejercicios navales ya cerca de nosotros los guatemaltecos, porque lo están haciendo en aparentemente unas negociaciones que tienen con la dictadura cubana y la están haciendo ya en mares cercanos a América, a Estados Unidos. Y entiendo que también están en negociaciones, si no es que ya lo están haciendo, con Daniel Ortega. Así que no es como que tan lejano este conflicto que, como comentábamos ayer, el caso de Ucrania, que ya lo explicamos con detalle. El primero, la excusa que la OTAN está acercando sus fronteras a la mía, dice Putin, pero la realidad detrás de eso, como también lo comentaba, es que son los rasgos propios de un dictador megalómano como lo es Vladimir Putin y como lo son todos los dictadores, pues unos megalómanos enamorados del poder que es por lo que se van a mover. Entonces, pues con esas actitudes ponen en peligro a la mayoría de la gente. Que por cierto, ya que estamos hablando del tema, mencioné a Joe Biden, probablemente los oyentes ya escucharon el video donde insulta a un reportero de Fox. Porque pues como saben los oyentes, la cadena de televisión Fox es la preferida de los conservadores en Estados Unidos. Entonces, cuando ya había terminado una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, uno de los reporteros, el reportero de Fox News, Peter Ducey, le preguntó a Joe Biden si creía que la inflación podría suponer un hándicap político. Una pregunta válida dentro de un contexto de elecciones en Estados Unidos, porque recuerden que en noviembre son las elecciones de ¿cómo es que a Jorge no le gusta que lo digan?
De medio término, ni que fuera carne. No,
middle
de mitad de periodo. De mitad de periodo.
De las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Entonces era lógico que le preguntara eso, sobre todo en las vísperas de la reunión de la Fed, que tiene preocupados a todos los mercados. Hoy Wall Street, a pesar de que ayer terminó recuperándose alguito el Nasdaq por la tarde, que por cierto me llamó la atención que antes de que se recuperara el Nasdaq, se recuperó el Bitcoin y las criptomonedas. Y hoy las criptomonedas se han continuado en lo que se conoce como la consolidación, mientras que el Nasdaq, el S&P 500 y los índices de Wall Street abrieron a la baja. Porque, pues, como comentábamos, hay temor por muchos motivos, entre ellos el conflicto europeo de que está, pues ya les hemos comentado, de Vladimir Putin, que quiere invadir Ucrania, y el otro, la inflación y las decisiones que tomen mañana los miembros de la Fed, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, en lo que respecta a las tasas de intereses, el tapering y muchas otras cosas más, que ya en una ocasión, recuerdan que lo comentamos con Dani Fernández, que este es el concepto del tapering, es otro concepto que ya se corrompió, porque le cambiaron el sentido que originalmente tenía, porque ahora es el de, bueno, poco a poquito, vamos a ir subiendo las tasas de interés, pero, en fin, a lo mejor pronto vamos a conversar de nuevo con Dani Fernández en estos micrófonos y podemos comentarlo con los oyentes. Pero, en fin, después de esta vista general a lo que está sucediendo en el mundo, ¡ah, no les dije qué fue el escándalo de Joe Biden! Pues bueno, según Joe Biden, ya le habían apagado el micrófono. O sea, en todos lados sucede, hasta en las mejores familias, como dice el refrán.
En la Casa Blanca.
Entonces dice que, respondió con ironía, él para sí mismo es una gran ventaja, más inflación. Y agregó, qué estúpido, son of the beach, que no es lo mismo que el hijo de la playa, sino hijo de la peperecha. Bueno, no, toda la palabrota, y eso se escuchó en toda la sala de prensa, porque por supuesto ha provocado indignación frente a un presidente que, si han caído las acciones de Netflix, que cayeron más que el Bitcoin, si ha caído el Nasdaq, si ha caído las criptos, las acciones, etcétera, ha caído más la popularidad de Joe Biden. Es así, pero ese es el verdadero nuke, ese es el verdadero misil que va para abajo. Y definitivamente este tipo de situaciones no lo beneficia ni a él ni a los miembros de su partido. Y bueno, después de esta revisión por la cual pasamos no solo en el mundo, sino en Guatemala, porque adelantamos la nota del índice de corrupción en Guatemala, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos les vamos a comentar acerca de los bloqueos, y después vamos a regresar a esta ley de vacunación que quieren aprobar en el Congreso de Guatemala. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes después de este anuncio que tiene Jorge Jacobs. Adelante, George.
Sí, ahora Banco Industrial pone a su disposición su nuevo canal de comunicación en Telegram, en el que podrá usted resolver sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos y más. Los puede buscar y agregarlos en Telegram como @BancoIndustrialGT_bot. arroba Banco Industrial GT, guión bajo bot. Esa es la dirección de la cuenta de Telegram del Banco Industrial. Y entonces ahora a través de Telegram, pues usted ya puede hacer muchas de las actividades y consultas que necesita hacer con el banco, lo puede hacer directamente desde Telegram.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahorita vamos a compartir con ustedes las notas que les ofrecimos, pero antes de eso, no vaya a ser que otra vez nos censure Facebook, vamos a averiguar cómo quedó el medallero de los liberamigos que están compartiendo nuestro programa y dando la batalla de las ideas con nosotros. Ayer recordarán que como que a alguien no le gustó que hayamos puesto el video del altercado que hubo en la elección de la Junta Directiva del nuevo Congreso de Honduras, y pues nos censuraron, pero, en fin, entonces, por ese motivo no pudimos nosotros anunciar quiénes habían sido las tres primeras personas que habían compartido nuestro programa. Lo que sí vamos a hacer hoy, si es que acaso me lo permite este internet que yo tengo, pero a lo mejor el de Jorge funciona mejor que el mío porque estamos aparentemente conectados a diferentes redes, pero no pude entrar, amigos, así que me disculpo con ustedes. También vamos a aprovechar a responder algunas de las preguntas que nos han dejado o notas que nos han pedido los oyentes que comentemos. Pero primero vamos al tema de los bloqueos que continúan de los transportistas, que independientemente de la discusión, tengan o no razón, que pienso que hay que profundizar en el tema, George, hay que profundizar para conocer con un poco más de detalle qué hay detrás de todo este seguro obligatorio, porque en primera instancia estamos de acuerdo que es importante que tengan un seguro, porque además de eso que son unos irresponsables, tristemente, una gran parte, yo no me atrevo a decir si la mayoría, pero una gran parte que podría ser la mayoría de los pilotos de los buses son unos irresponsables. ¿Quién de ustedes, apreciables amigos, no, cuando va en carretera principalmente, no lo ha rebasado una de estas camionetas a unas velocidades espectaculares, casi yéndose de lado, totalmente cargadas? Y por eso, tristemente, ocurren accidentes lamentables, tragedias en nuestro país. Entonces, que algo hay que hacer, algo hay que hacer. ¿Es el seguro obligatorio la respuesta? Habrá que discutirlo con un poco más de detalle y nosotros en Libertópolis al Mediodía estamos dispuestos a hacerlo. Pero primero tenemos que resolver estas acciones de hecho, que el mismo concepto lo reconoce, que son un delito. Están violentando la libre locomoción de la mayoría de los guatemaltecos, y esto no puede ser así, y no ganan bajo ningún punto de vista van a ganar el apoyo de los guatemaltecos en su lucha los transportistas. Y el gobierno, por medio de las fuerzas de seguridad, tiene la obligación de hacer valer la ley y cumplir hasta con las decisiones de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que le recuerdan al ministro de Gobernación, Henry Reyes, cuál es su responsabilidad. Y es su responsabilidad retirarlos. Nosotros somos creyentes y practicantes del respeto a la libertad de expresión, pero ya hasta el cansancio hemos comentado por qué los bloqueos no encajan dentro del contexto de la libertad de expresión o de protesta. Los bloqueos son delitos flagrantes que deben de ser castigados y el gobierno tiene la sobrada obligación de retirar y consignar a tribunales a los promotores de estos bloqueos. Pero bueno, vamos para comentar esta nota con más detalle con Jorge Jacobs. Adelante, George.
Sí, a pesar de lo que dice la Corte, pues todavía siguen bloqueados. Hasta hace media hora todavía habían 15 lugares bloqueados en todo el país. Varios de los lugares que estuvieron bloqueados ayer, 24 ya fueron liberados. Pero 15 todavía están bloqueados hasta hace media hora, y me imagino que han de seguir todavía la mayoría de estos 15. Pero todavía hay en la carretera de Escuintla-Tecunumán, o sea, en la carretera así sea 2 Occidente, hay en Masate, en Santa Cruz-Muluá, en el Chav, que es allá cerca, más después de Reu, un poco después de Reu. Luego también en Zacapa, en el cruce de San Esteban, en Chiquimula, también está bloqueado, sigue bloqueado allá en la aldea Cubihuitz, cerca de en la carretera de Cobán a Chisec, y varias otras carreteras. Hay varios bloqueos todavía en la ruta interamericana, o sea uno occidente de aquí de Guatemala hacia Xela y hacia la frontera, hacia Huehuetenango. Está bloqueado en Los Encuentros, en el cruce a Xajachac, en Sololá, en Santa Lucía, Utatlán, en la cumbre de Alaska, en Cuatro Caminos, ahí en Totonicapán, y en el ingreso a San Pedro Necta. Todos esos lugares todavía están bloqueados desde ayer en la mañana. O sea, desde ayer en la mañana que los bloquearon, todavía siguen bloqueados. De hecho, me pareció hoy en la madrugada estuve viendo y hubo algunos lugares que los desbloquearon a la 1 de la mañana, o sea, estuvieron todavía en la noche y a la 1 pues ya se fueron, pero hay otros que literalmente lo tuvieron bloqueados toda la noche, o sea,
y hubo un enfrentamiento en Petén.
Sí. Y la policía ha estado poniendo ahí de que ya están liberando los lugares, pero han liberado, según puedo ver, por lo menos de lo que ellos han puesto, han liberado 3 lugares, todavía faltan 15, en el sentido de que liberaron en el sentido de que ya lograron que quitaran el bloqueo, allá en el puente, en la entrada del Zarco, allá yendo para Reu. Luego también uno ahí en el Acintal, ahí también en Reu, y el otro aquí en Chimaltenango, o sea, en la cabecera de Chimaltenango. Pero todavía faltan estos otros, como por ejemplo el de ¿cómo se llama? De allá de la cumbre de Alaska y varios otros, ¿verdad? En Los Encuentros y Cuatro Caminos, que son los pasos principales de la carretera de Occidente, de la ruta interamericana, y todavía siguen bloqueados a pesar de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de ayer.
Que ya esto realmente a veces pienso, Jorge, que es como un capítulo repetido de una serie eterna en la cual se podría llamar yo y los bloqueos. No sé, vamos a pensar qué nombre le pondríamos a esa serie en Netflix, pero no me digan que es como un capítulo repetido que dijiste, pero ¿qué pasó? Aquí estamos como en la película aquella que era, ¿cómo se llama? El Día de la Marmota, creo yo que era en español, ¿cómo la llamaron? Donde se repetía el mismo día en un círculo que no sabía el protagonista de la película cómo romperlo. Y el caso de los bloqueos en Guatemala parece que ese es. No importa quiénes estén bloqueando, si los transportistas, si están bloqueando los, entre comillas, maestros, si están bloqueando gente de una comunidad X, si están bloqueando padres de familia, si están bloqueando enfermeros, si están es irrelevante, es ya el deporte nacional por excelencia, fregarle la vida al resto que necesita circular, al extremo que probablemente ya los oyentes saben que ayer dio una señora a la luz, o sea, tuvo su bebé en medio de los bloqueos, porque no dejaron pasar ni siquiera a alguien que les decía, mire, mire, ahí viene ya la cabeza del chiris, necesito llegar al hospital. Usted no, ah, no, no se puede, aquí estamos en bloqueo. Eso no puede ser. Pero es la misma historia. Viene y a quien se le antoje y le vale madres el resto de la gente, sale a bloquear. Y luego, por supuesto, los afectados ponen un reclamo en la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad hasta ya deben de tener el formato hecho, así como los que alquilan, los abogados que tramitan alquileres, ya tienen el formato, o el machote, o el embrote, como le quieran llamar, al documento, al formato de los contratos. También en el caso de la Corte de Constitucionalidad, George, ya deben de tener el formato de, a ver qué, ah, ok, ahorita es, el tema es bloqueos, por favor, la resolución A4030ACD, a ver, pásenosla aquí, solo cámbienle la fecha, y va de regreso la misma resolución. Viene, llega al Ministerio de Gobernación, llega hasta oídos del presidente, salen dando declaraciones, ya estamos trabajando, estamos negociando con los bloqueadores, y no, pero no es bloqueador solar, pero de todas formas, si usted está en un bloqueo, no olvide ponerse el bloqueador solar, porque le va a dar mucho sol mientras está esperando que lo dejen pasar. Entonces, mire, estamos en eso estamos, ya los vamos a retirar, usted tranquilo, sí, qué fácil, tranquilo, cuando pasa una hora, dos horas, cinco horas, 10 horas, y no podés circular. Y luego vienen finalmente, ok, dice el gobierno, vamos a crear una mesa de negociación, vamos a dialogar con estos señores, que por cierto les dijimos, por favor no frieguen, que no va a entrar en vigencia por cuántos años, va a entrar en vigencia hasta el próximo gobierno, porque yo no quiero este problema en el mío, ya tengo suficientes, dijo Alejandro Yamatei, porque literalmente eso fue lo que hizo, apreciables oyentes, dijo, ok, ah, basta, bueno, lo pospongo para el próximo gobierno y que mire el siguiente presidente qué hace con los transportistas. Pero aún así salen a bloquear y a fregarle la vida a la mayoría de los guatemaltecos. Y esta es la historia de nunca acabar. Jorge.
En efecto, es la historia de nunca acabar y lamentablemente, a pesar de que... ¿Y por qué es la historia de nunca acabar? Porque los gobernantes no cumplen su trabajo. Y en algo tan sencillo como esto, porque los que están bloqueando están cometiendo un delito. O sea, ya hasta la Corte de Constitucionalidad lo reconoce. A pesar de que hay hasta las resoluciones estas de la Corte de Constitucionalidad, las autoridades que hacen van a negociar, porque incluso pueden ver ustedes
los... Mesas de diálogos, pueden ver, los discursos ya los deben de tener prehechos. De sí. Nuevo, esto parece...
Pueden ver alguien que me corrija,
es el día de la marmota, el nombre de esta película.
Sí, así lo pusieron. Pues pueden ver ustedes las notas de la Policía Nacional Civil de hoy y van a ver cómo fueron a negociar ahí con la gente, a convencerlos de que quitaran el bloqueo, ¿no? Entonces, en lugar de si quieren no llevarse a los presos, pero sí poner una denuncia y entablarles una demanda, un juicio a quien, por lo menos a los líderes de los movimientos estos, los que los incitan pues a ir a bloquear, si quieren no a los que estaban bloqueando, sino a los que los incitan a ir a bloquear. Y pero nunca hacen eso, o sea, no hay ninguna acción, no hay ninguna denuncia penal, ni no hay ningún juicio en contra de los dirigentes de Codeca por poner bloqueos a cada rato, no hay, o sea, a lo más que llegan es a ir a pedirles que por favor se retiren, ¿verdad? Pero no a nadie le meten un juicio por cometer un delito e incitar a otros a cometer un delito. a nadie le ponen una demanda. Si le pusieran una demanda y los hicieran, aunque sea hacer trabajo social, no digo que los manden a la cárcel, aunque sea hacer trabajo social, les aseguro que cambiaría, que sería más raro el hecho de que hagan bloqueos. Pero como al final no pasa nada, la ley aquí no sirve absolutamente para nada. Entonces, pues la gente sigue cometiendo los mismos delitos y sigue cometiendo los mismos crímenes y sigue haciendo bloqueos porque no pasa nada. Es nuevamente lo que hemos hablado con relación a la certeza de castigo, ¿verdad? Que les aseguro que ese que está bloqueando aquí y que incita a la gente a hacer bloqueos se va a Estados Unidos y no haría eso. O sí lo haría.
No sé, yo creo que están cambiando las cosas en Estados Unidos, tristemente también. Sí.
Pero hay muchas más posibilidades de que ese no lo haga allá, de que lo haga aquí en Guatemala, que lo haga en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que allá sí. Para no ir más lejos, hoy cabal vi un tuit de Nayib Bukele. Y entonces saca un video donde están un montón de policías antidisturbios y un camionón así lanzando agua a manifestantes en Bruselas. Y entonces saca el
¿qué es lo que platicamos ayer? ¿Te recuerdas?
Sí, va, entonces saca
el video. No pusimos el video, pero sí lo comentamos. O sea, también nos escuchan Nayib Bukele, sí, ¿sí, George? Sí.
Entonces pone ese video en Nayib Bukele y dice, miren cómo tratan a los manifestantes en Bruselas, el centro de poder de la Unión Europea. Y a mí me llaman dictador. I rest my case.
Ay, no. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa porque tenemos más notas que comentar con ustedes hoy, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante. Adelante, George, por favor.
Sí, en efecto, y es que si dentro de sus propósitos y metas del 2022 está su salud como prioridad número uno, como debe ser, pues yo le invito a que utilice el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en su fórmula, que es Alive de Quinfica. Toda la energía que usted necesita en su día en una sola pastilla. Siéntase vivo, siéntase Alive. Alive está disponible en distintas presentaciones, en tabletas, en gomitas. Hay Alive Daily para jóvenes, hay para mujeres, hay Alive Men para hombres, Alive Woman para mujeres, Alive 50 Plus para mayores de 50 años. Así que hay distintas variedades del Alive, pero todos son el multivitamínico completo con extracto de frutas y verduras. Así que ya sabe, puede comprarlo en cualquiera de las tiendas de Quinfica o puede pedirlo por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122, Alive de Quinfica.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y antes de que pasemos al tema de las vacunas que van a discutirse hoy en tercera lectura, que básicamente es darle trámite y aparentemente pretenden aprobarla de una vez la que es la aprobación, que es la lectura por artículos de esa ley, qué es lo que incluye y qué les interesa, que adivinen qué. Les doy una pista y les, follow the money. Sigan el dinero, pero bueno, eso les va a platicar Jorge en unos instantes. Yo voy a comentar el rumor, porque es solo eso, un rumor, no ha sido confirmado. Ya se ha mencionado en otras ocasiones, desde finales del año pasado, ya se confirmó.
Sí, porque lo dio las declaraciones el secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
Okay. Entonces ya fue confirmado que a partir del 31 de enero, el actual canciller Pedro Brolo va a dejar el cargo, o sea, renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores para pasar a ocupar un cargo en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Esto envuelto dentro de un rumor mayor que... ¿Será que se los comento a los oyentes, George? ¿Qué pensás? Ay, a los, parece que a los chapines el principal deporte después del bloqueo y que les encantan son los rumores. ¿Será?
Ah, sí.
¿Tú crees que son los rumores más? Sí, yo pienso que ya los bloqueos están empezando a superar el de los rumores.
Las bolas y ahora las bolas es que y los memes son adelante.
Yo como casi no interactúo en redes más que a la hora de Libertópolis al mediodía, pues no sabría decirlo, pero bueno, Jorge, yo le voy a creer, dice que sigue siendo el deporte nacional preferido, el chisme, como popular se le dice, o los rumores, aunque en este caso de este rumor, que mejor no se los voy a comentar, apreciables oyentes, no veo a ninguno que diga, sí, Marta y Holanda, queremos saber cuál es el rumor, ninguno, entonces no. Pues no. Entonces mejor no se los cuento, pero solo les confirmamos que sí, renuncia el canciller Pedro Brolo y se dice que el cargo, el nuevo canciller va a ser el actual embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro. O ya se confirmó también.
No, eso no está confirmado.
Eso todavía no está confirmado.
Eso sí
sigue
es bola.
Siendo todavía un rumor.
Sí.
Ok. Gracias, George, por la corrección. Y bueno, eso es en lo que respecta a Pedro Brolo. Y bueno, pasemos a algo que no es un rumor, porque ya está agendado en la discusión de hoy por la tarde en el Congreso de la República a la sesión que fue convocada a las 2:00 p.m, o sea que va a empezar por ahí como a las 3:30, 4:00 con suerte. A ver si llegan al punto de discusión de esta ley de vacunación que fue presentada, si recuerdo correctamente, hace 4 años, cuyos detalles pues se los va, sí, por favor, dígalo, dice Luqui Molina. Bueno, las bolas y los bolos, digo los brolos, dice Carol Piedra Santa. Bueno, se están, bueno, porque Luqui me lo pidió, porque Luqui Molina nos lo pide. Por ahí corre el rumor de que Pedro Brolo tiene intenciones de correr por un cargo, podría ser el de presidente, en las elecciones del año entrante, motivo por el cual tiene que renunciar según lo estipula la ley. Entonces, que ese, y no que si se está peleando con Yamatello porque era un, porque era ineficiente y no sé, tantas cosas que han dicho en el peladero y en otros lados de Pedro Brolo, que es el motivo por el cual se lo iban a volar el gobierno. Pues parece que no es ese el motivo, sino son las legítimas aspiraciones políticas de el todavía canciller Pedro Brolo. Pero bueno, este será un rumor que se confirmará el año entrante. ¿Cuándo fue? ¿Es el 25 de enero que va a ser la convocatoria?
Confirmará con el tiempo. El tiempo todo lo revela. Bueno, casi todo.
Pero bueno, George, vamos a comentarles a los oyentes con un poco más de detalle acerca de la ley de vacunación que en teoría pretenden ya aprobar en la lectura por artículos hoy por la tarde en el Congreso de Guatemala.
Sí, esta es la iniciativa 5342 que está en el Congreso desde el 4 de septiembre del 2017, o sea, 2 años antes, más de 2 años antes de la pandemia, así que no tiene, aparentemente no tiene, más bien, no tiene nada que ver la presentación de la iniciativa con la pandemia, porque fue 2 años antes, 2 años y medio antes, entonces no es así como que pudieran, así tuvieran su bola de cristal a lo Bill Gates. Pues ahora es muy conveniente, ahora con todo lo que ha pasado, dicen los diputados que tienen que aprobarla, porque ahora sí se justifica, los otros 4 años no se justificaba, pero ahora sí se justifica con todo esto que ha pasado, ¿no? ¿Y qué es la ley esta de vacunación? Pues es esta iniciativa busca asegurar un presupuesto, ahí está lo de follow the money, un presupuesto para la vacunación de la población frente a cualquier enfermedad entre otras herramientas, para garantizar la cobertura de vacunas superior al 95%. O sea, ahorita que se va a acabar la pandemia, pues hay que seguir con las vacunas del COVID y entonces hay que aprobar la ley de vacunación. Esa debe ser más o menos la estrategia o la excusa. Y dice, dentro de la ley también se contemplan las cadenas de frío, materiales, adquisición de insumos que son necesarios en cualquier proceso de inmunización, llenando criterios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iniciativa visualiza escenarios como epidemias y pandemias para proteger a la población de cualquier enfermedad que sea prevenible a través de la inmunización. Y en la iniciativa dice que es obligación del Estado, a través del Ministerio de Salud, financiar, gestionar, comprar y aplicar de manera equitativa las vacunas. Y dice, vamos a ver, además que la adquisición, otra de las cosas que pone es que la adquisición de estas podrá hacerse sin necesidad de registros previos en el país, siguiendo siempre las condiciones de la cartera, o sea, básicamente la discrecionalidad del Ministerio de Salud. Y pues eso es así en resumen de qué es la ley de vacunación, que es darle presupuesto al Ministerio de Salud para que vacune al 95% de las personas de lo que sea. Literalmente así es. Ese es el resumen de la ley y es para prepararse para cuando ya le quiten la emergencia al COVID-19, creería yo. Y por eso es que ahorita están corriendo para aprobarla, y corriendo digo porque ya tiene 4 años de estar ahí la iniciativa en el Congreso y nunca había avanzado, pero ahora ya están viendo que les puede ser útil para cuando se acabe el COVID-19.
Y bueno, George, yo sé que estamos corriendo y hoy Jorge se va a tener que retirar antes de la 1:30, pero hay una nota que, bueno, hay un montón de notas que nos gustaría comentar en general con los oyentes. Yo lo intento haciendo una especie de fiambre de notas nacionales e internacionales. Pero sí, George, pienso que hay una que es muy importante el que mencionemos, creo que la de los impuestos quedará para mañana, y esa nota tiene que ver con lo que está sucediendo en Honduras, previo a que tome posesión como presidente del país Xiomara Castro, al extremo que el que fue electo ayer, como lo comentábamos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso, que es de una facción del partido, entre comillas, libre, como se llama, el partido de Xiomara Castro, hoy puso a disposición su puesto para que de nuevo se elija y haya una, ¿cómo se llama?, que haya una negociación. Está proponiendo, como aquí en Guatemala, ante los bloqueos, una mesa de diálogo. Pero sí está tensa la situación en todas nuestras fronteras, ¿no? Por un lado tenemos la mexicana, donde pues muchos de nuestros compatriotas corren riesgos enormes para lograr llegar a Estados Unidos. Luego tenemos El Salvador con Nayib Bukele, que hasta este momento nos entretiene y... A mí me enoja, pero hay muchos de sus tweets con los que yo estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Pero sí es un personaje complicado y tiene mucho poder y está asumiendo funciones que no son propias de un gobernante. Porque yo, sin duda, ya no solo le agarré el gusto a las criptomonedas, sino que sé que son el futuro y que las caídas son transitorias. Que lo que uno no tiene que hacer es perder la cabeza y ponerse a vender cuando uno está perdiendo. Cuando están bajando las monedas, como pueden ser las acciones o cualquier otra inversión que querramos hacer, es cuando vamos a comprar y se vende cuando está alto. Porque si algo aprendí yo es que no hay ganancias ni pérdidas a menos que vendas o compres. Una de dos. Entonces, bueno, a menos que vendas, porque puedes comprar y aguantarte en los tiempos de las vacas flacas hasta que lleguen las vacas gordas. Y no es esperarse, porque puede ser que las vacas gordas lleguen en 3 o 6 meses, que es nada, ¿no? Entonces, tranquilo, vas y compras con descuentos aquellos proyectos que te parecen interesantes. Esa es mi opinión. Pero yo lo hago con mi dinero, corriendo mis riesgos, y que Nayib Bukele salga a comprar cada vez que baja el precio del Bitcoin. Bitcoins, eso no es correcto, porque ese dinero no es de él. Pero, sin duda, repito, muchos de sus tweets, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo si a fin de cuentas lo que prevalece dentro del sistema que es el que domina en el mundo hoy, que es el sistema de incentivos perversos, el sistema de Estado benefactor mercantilista, que es estatista, es intervencionista, pretende regular y controlar la vida y la propiedad de las personas y que solo sirve para mantener en la mayoría de los casos a una partida de parásitos, no importa si es un burócrata de tercera en un país del tercer mundo en vías de desarrollo, como suelen llamarnos a nosotros, o que sea el mismo director de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización de las Naciones Unidas. Son todos estos una partida de parásitos con contadas excepciones a la regla. Y a ellos estén en el gobierno nacional o estas instituciones con un poder supranacional, son a los únicos que este sistema les conviene. De ahí al resto, aún aquellos que lamentablemente como borregos lo aceptan o votan por este, lo único que hace es obstaculizar más el camino a alcanzar tus objetivos, tus metas, a vivir la vida que tú querés, a poder progresar, a vivir la mejor vida posible que tenés a tu alcance. Pero, ¿por qué terminé yo con esta digresión, George? Por favor, regresame. Regresame a lo que estaba.
Estamos hablando de Honduras.
¿De Honduras? Ah, no, ya me recordé, y de Nayib Bukele y todo, porque estaba hablando en las fronteras de nosotros, ya que ahora este es un tema que se ha puesto de moda, o que lo puso de moda Vladimir Putin, el tema de las fronteras, pues también nuestras fronteras están complicadas, y mira lo que está pasando en Honduras. Y ya hasta los gringos se están metiendo y están pidiendo la calma, porque pues resulta que va a llegar a la investidura de Xiomara Castro, la primera mujer que va a ocupar ese cargo en Honduras, va a llegar ni más ni menos que Kamala Harris, que por cierto, recuerden que vino a Guatemala, ¿y qué pasó con la visita de Kamala Harris? Nada, nada. Solo aquellos que fueron a las reuniones y se tomaron el selfie con Kamala Harris. De ahí es pérdida de tiempo y de recursos de los tributarios guatemaltecos y de los taxpayers estadounidenses. Pero bueno, ahí mandaron a Kamala Harris a la toma de posesión de Xiomara Castro. Pero, George, a ver, recordarle a los oyentes cuál es la situación y por qué está tensa esta en Honduras.
Sí, el viernes pasado fue la elección de la Junta Directiva Temporal, le llaman, del Congreso. Y en teoría, pues ya estaban de acuerdo con que iba a ser uno de los allegados de la presidenta, electa de Xiomara Castro y de su esposo, por supuesto. Más allegado de su esposo.
Recuerde, Nel Zelaya.
Sí. Entonces, eso era lo que estaba, ya supuestamente estaba negociado. Ellos tenían la bancada más grande del Congreso con, creo que son 60 diputados en un Congreso de algo así como 130, algo, creo que son, no me recuerdo ahorita el número exacto, pero. Y que sí, cuando el día de la elección, el viernes pasado, resulta que salió otra diputada del mismo partido, el Partido Libre, por Dios.
Entre comillas.
Sí, bueno, el nombre que le ponen. Entonces salió otra diputada de su mismo partido a proponer a otra junta directiva, propuesta de junta directiva. Y como estaban peleándose entre ellos del mismo partido, entonces todos los partidos de la oposición aprovecharon para aliarse con el candidato que no era el de Xiomara Castro, y entonces votaron todos los otros partidos y los diputados de así, los secesionistas del Partido Libre, pues votaron a favor de esta junta directiva, y entonces ellos quedaron. Y entonces ahí fue donde se armó el zafarrancho, y por eso fue que estaban peleándose ahí a cuentazos ahí en el Congreso.
Por culpa de ese video nos censuró ahí en Facebook.
pues por eso es que se estaban peleando ahí el viernes en la tarde en el Congreso de Honduras. Pero al final, pues ellos quedaron electos por mayoría, pero todavía tenían que ser ratificados. Eso fue. Pero entonces, ese mismo viernes en la noche, o el sábado, no creo, el mismo viernes en la noche, tuvieron una reunión de emergencia los del Partido Libre y echaron del partido a 18 diputados, que son a los que propusieron la otra junta directiva, y los acusaron de traidores y les dijeron de qué se iban a morir, ¿no? En esa reunión donde sí estaba Mel Zelaya, que Mel Zelaya es el que dirige el consejo político del partido. Y pues entonces echaron a estos del partido. Y entonces el principal efecto es de que se partió la bancada del Partido Libre, y entonces ahora pues ya tienen menos diputados. O sea, si tenían 60 diputados, ahora quedaron 18 de un lado y 42 del otro lado, con lo cual pues la bancada de la presidenta electa va a ser más pequeña.
Luego, por eso pienso que el presidente que eligieron para el Congreso ahorita está llamando a una conciliación, porque ya se dieron cuenta que pierden poder dividiéndose.
Sí, y entonces el domingo los ratificaron a esta junta directiva. O sea, básicamente ya no era la junta directiva temporal, sino que ya estaba ratificada. Y en unos días es la toma de posesión. La toma de posesión allá, como aquí, en teoría es el presidente del Congreso quien le da posesión a la presidenta, ahora Xiomara Castro. Pero Xiomara Castro dijo ella que en su vida iba a dejar que ese tipo, así literalmente, en su vida iba a dejar que ese tipo la juramentara y le pusiera la banda presidencial, así que ella dijo que no, que iba a pedir que un juez le tomara el juramento y la nombrara. Y la pusiera así, le pusiera la banda presidencial, porque ese tipo no. Y entonces, pues, ese es en el lío en el que están ahorita, porque ya, o sea, sí metieron la demanda así judicial para que sea un juez el que la juramente y no el presidente del Congreso, que para ella es un traidor, ¿verdad? Entonces,
sí, en pero eso no se debería poder hacer.
pues sí, pero eso es lo
que
está.
¿Le guste o no? Es el presidente del Congreso quien le tiene que dar.
Pues ese es el lío en el que están a 3-4 días de la toma de posesión.
A ver qué pasa. Pero bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa. Y como Jorge se tiene que retirar, regresamos con la nota tecnológica. Y después de la nota tecnológica, voy a conversar con Jorge Chapas acerca de este nuevo reglamento que tendremos que obedecer. De desechos sólidos, líquidos, de todo tipo, el reglamento que recientemente fue aprobado.
De disposición de la basura.
De disposición de la basura. Que, por favor, no se ilusionen porque no incluye a todos los politiqueros que polulan en el mundo. Esa es la verdadera basura y ese es el tipo de reglamento que algún día quisiéramos ver. ¿Cómo podemos, vamos a ver qué, George? Tirar la basura a su lugar. Ok, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Y luego, recuerden, regreso primero con Jorge Chapas y luego con Luis Pedro Álvarez para hablar de la diarrea legislativa. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Con internet residencial para todos. Presenta.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar de algo que pienso que sí puede revolucionar nuestras vidas. Y es un descubrimiento que hicieron en la Universidad de Michigan para la siguiente generación de baterías eléctricas, que se recuerdan que he hablado en muchas ocasiones de cómo con las nuevas tecnologías que están desarrollando de baterías, cuando finalmente se logre dar el siguiente salto, pues va a ser un salto cuántico en muchos temas, porque por ejemplo va a servir para hacer más eficientes los vehículos eléctricos, pero también va a servir para hacer mucho más efectivos los celulares. Podrían tener baterías más pequeñas, por ejemplo, que duren más tiempo y que se recarguen mucho más rápido y todo ese tipo de cosas. Y podría servir también para las energías renovables, porque uno de los problemas o el problema principal de las energías renovables ahorita es que no son constantes. Léase, por ejemplo, la energía solar, que funciona de día pero no de noche, o la generación a través de energía eólica del viento, que funciona a veces sí y a veces no. Y entonces lo que se necesita es un sistema eficiente de carga de esa energía para que se pueda utilizar, se puedan estar cuando pueden estar generando, utilizarlos al máximo y cargar baterías, y luego que se pueda seguir consumiendo la energía, aunque en ese momento no se esté generando la energía, como por ejemplo en el caso de la energía solar. Y todo eso pues depende de que tengamos mejores tecnologías de baterías. Y bueno, pues este es un desarrollo que hicieron en la Universidad de Michigan, que considero que podría ser la puerta para la siguiente generación de energía de baterías. Desde hace años han estado desarrollando un tipo de baterías que se le llama de litio azufre, que es básicamente los componentes de que están hechas las baterías, que es a diferencia de las que se usan actualmente. Pero, y estas en teoría pueden llegar a tener de 5 a 10 veces más capacidad que las baterías actuales en el mismo tamaño. Esa es realmente el meollo del asunto, de que en la misma tamaño, en la misma medida, puedan tener más capacidad de carga y más características, como esas que decía, de que se carguen más rápido y de que principalmente eso, que tengan más capacidad de carga y que se puedan cargar más rápido. Y eso lo prometen las baterías de litio azufre. Sin embargo, hasta la fecha habían tenido el problema de que los cátodos, así donde se les pasa la corriente, se degradaban muy rápido y no habían encontrado cómo lograr cátodos que pudieran funcionar lo suficiente con estas baterías. Y ahorita este equipo de la Universidad de Michigan lo que hizo fue que utilizó Kevlar, reciclado. Kevlar es el material ese que es casi indestructible, el que se usa para los chalecos antibalas. Pues utilizaron este Kevlar así reciclado. Y haciendo una red de fibra, de nanofibra, se recuerdan que hemos hablado también de la nanotecnología, en este caso de las baterías. Entonces hicieron una membrana con nanofibras de Kevlar, y con eso aparentemente ya podrían resolver el problema que tienen de los cátodos en las baterías estas de litio azufre. Y si eso logra funcionar, que ahorita ya anunciaron este descubrimiento y están haciendo las pruebas, si logran hacerlo, realmente sería un cambio. Y luego pues obviamente pasarlo, llevarlo al área comercial, que todavía lleva algún tiempo, pero si se logra finalmente comprobar este desarrollo, podría ser un incremento de por lo menos 5 veces la capacidad actual de las baterías. Imagínese eso, si ahorita un carro eléctrico ya están llegando a tener autonomías de, ¿qué?, 500 kilómetros. Imagínese que pudiera tener, que con una sola carga poder recorrer 2500 kilómetros. Sería más o menos la lo que se lograría con estas baterías, si se logran hacer. Entonces, eso le da una idea de lo mucho más autonomía que se tendría con los vehículos eléctricos, pero eso es aplicable también a todos. O sea, imagínense que su celular solo lo tengan que cargar una vez cada 5 días, pues, en lugar de cargarlo todos los días, o una vez cada 4 o 3 días, en lugar de una vez cada 6 horas, como algunos lo hacemos, ¿no? Y todo eso, pues, da mucha más autonomía y más potencia al final para muchas otras aplicaciones que se pueden utilizar, especialmente la que mencioné hace un momentito del mejor aprovechamiento de las energías renovables. Y si se logra hacer esto, repito, entonces va a ser un cambio cuántico en todo el tema de electricidad y todos los dispositivos eléctricos que ahorita, pues, cada vez utilizamos y necesitamos más. Así que, pues, esta es, pienso que es una muy buena noticia y que puede deparar muchos cambios para todos en el futuro cercano. Así que esto sería entonces las nuevas baterías, que serían de litio azufre, y adicionalmente hay más abundancia de los componentes que se necesitan para hacer estas baterías que las baterías actuales, así que hasta es todavía hay más posibilidades en ese respecto. Y si logran hacer que funcionen, estiman que van a poder tener una cantidad de hasta 1000 ciclos de carga, que para efectos prácticos es más o menos como que te podrían utilizarlas un vehículo, por ejemplo, podría utilizarlas durante 10 años y a los 10 años habría que cambiar las baterías, ¿no? Imagínense en el caso de los celulares. Entonces, eso es las promesas que tienen estas baterías de litio azufre. Y pues la imagen que estamos presentando es precisamente de la Universidad de Michigan, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Y yo de una vez aprovecho para despedirme porque voy a tener que salir por compromisos, pero se queda con ustedes Marta Yolanda Díaz Durán en el resto del programa.
Tigo, con internet residencial para todos, presentó.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Ya se encuentra con nosotros en línea Jorge Chapas, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, le deseamos un feliz año 2022. Jorge, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Marta Yolanda, muy buenas tardes. Muchas gracias por tus buenos deseos igualmente para ti. Y bueno, como siempre, es un gusto, un placer compartir con la audiencia de Libertópolis a mediodía.
Gracias, Jorge. Pues yo imagino que probablemente tú el jueves o a las 5 de la tarde podrías, si acaso hay interés de los oyentes, profundizar en el tema de este nuevo reglamento para el reciclaje de la basura. Pero mientras, pues yo quisiera que compartieras con nosotros primero tu opinión al respecto. Yo sé que por ley era necesario ese reglamento, pero ¿era necesaria esa ley y, por tanto, el reglamento? ¿Y cuál es tu juicio en lo que respecta a este? ¿Nos va a facilitar la vida y va a servir para que aprendamos a cómo manejar los desechos sólidos, léase la basura, o va a simplemente a promover más corrupción en el gobierno? Adelante, Jorge.
Gracias, Marta Yolanda. Bueno, lamentablemente creo que va a ocurrir lo segundo que tú dices. Creo que este reglamento, si bien es cierto, contiene algunos aspectos técnicos que efectivamente debiesen de prevalecer en la gestión de los desechos sólidos, creo que definitivamente es un reglamento que significa un costo adicional para todos los hogares guatemaltecos. Implica un costo alto y adicional para todos los empresarios que hacen el trabajo de recolección, transporte y gestión de los desechos actualmente en Guatemala. Y me parece que a grandes rasgos lo que sucede es que, como en en muchos de los aspectos que vemos en Guatemala. Intentamos hacer las cosas al revés. Intentamos poner en la carreta delante de los bueyes, ¿no? Lo digo en el sentido de que esta lista de buenos deseos, son 67 artículos lo que contiene el reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, ese es el nombre oficial, realmente debe aplicarse, pero una vez hayan mercados realmente libres, gobiernos limitados y un irrestricto respeto a la propiedad privada, Marta Yolanda. Ese es mi juicio en términos generales. No es posible aplicar un reglamento de esta naturaleza en las condiciones actuales, porque, pues básicamente, la mayoría de hogares guatemaltecos no van a cumplir este reglamento, al menos en lo que respecta a la obligación de separar o de clasificar los desechos entre orgánicos e inorgánicos inmediatamente, ¿verdad? Eso, pues, tú entenderás que la mayoría de los guatemaltecos, que son, pues me refiero a la gente de clase popular, de ingresos bajos, que vive en los departamentos y municipios, pues básicamente esto no lo va a poder cumplir. Ni tampoco las empresas que realizan la recolección y el transporte y los desechos sólidos y el manejo, la gestión de los desechos en buena parte de la República. O sea, esto implicaría, en último caso, un incremento al precio que hoy pagamos los hogares guatemaltecos por este servicio. Y bueno, el problema es que estamos viendo un fenómeno económico que parece que en lo macro, ustedes lo han analizado, lo hemos analizado muy bien desde Libertópolis, un aparente crecimiento económico en el 2021, pero en realidad en la microeconomía, en la economía de la gente de a pie, no se percibe ese incremento en los ingresos y al contrario, lo que sí percibimos es inflación. Es un encarecimiento de los bienes y servicios que consumimos, y este es un servicio que se agrega a esa canasta básica de quienes pagamos este servicio, porque millones de hogares, Marta y Holanda, no pagan el servicio de recolección de basura, y ahora menos. Eso va a ser prácticamente imposible. Por eso lo que yo digo es que ponemos la carreta adelante de los bueyes. Debiésemos de intentar crecer económicamente, incrementar los ingresos de los guatemaltecos en general y entonces aplicar ciertas medidas, ciertas normas para los servicios de recolección, transporte y gestión de los desechos sólidos. Tengo mucho más, pero empezaría con eso para que iniciemos la conversación.
Bueno, ya iniciaste con un montón de temas, Jorge, y es preocupante porque, bueno, por un lado, sí es importante que aprendamos a ser responsables con nuestra basura, como recuerdo que decía un eslogan, pero aquí el origen del problema es esta imposición sin que haya un proceso por medio del cual la gente, dependiendo de sus recursos, entienda la importancia que tiene el rehusar lo que se pueda rehusar y descartar a aquello que podemos descartar de la mejor manera posible para que podamos tener todos una mejor calidad de vida. Pero yo, como bien lo mencionaste, estas decisiones fuera del contexto de la realidad de los guatemaltecos,
Ajá, así es.
pienso que se va a lo que bien va a venir a ser es más regulaciones, más procesos, más trámites y por tanto más corrupción. Pero bueno, de las medidas que están proponiendo, si libremente decidiéramos aceptarlas, ¿cuáles consideras que son importantes que verdaderamente pueden significar un cambio en el manejo de la basura y cómo podemos nosotros sin necesidad de ninguna ley, ninguna regla, el ser más responsables en, por nuestro propio beneficio en claro. lo que respecta a la basura.
Claro. Primero, quisiera suscribir tu comentario respecto a la cuestión, digamos, coercitiva que hay detrás de este reglamento, ¿no? Me parece que es importante resaltar el hecho de que este reglamento lo que hace es ratificar y fortalecer la existencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque esto lo declara como un objetivo con fines de protección al derecho fundamental de la salud. Fíjate que ya desde la primera línea, segunda línea de los considerandos, pudiésemos empezar a cuestionar, ¿verdad? El derecho a la salud no existe como tal. O sea, es una falacia. Lo que sí existe es el derecho a la vida y a la libertad para que yo pueda alcanzarme los medios de proteger mi salud y de prevenir mis enfermedades o de sanarlas cuando como deba y cuando deba sanarlas. Así que lo interesante es ver sobre las premisas que se basan este tipo de reglamentos. Así que se suma este reglamento a ese gran conjunto de leyes malas que tenemos en Guatemala, y a propósito de esta conferencia que nos estará dando Luis Pedro Álvarez, ¿no? En Liberero es VIP, creo que es este jueves, ¿verdad? A propósito del anuncio. Me parece que esta ley abona y se suma a esa gran cantidad de leyes malas que existen en Guatemala y que lo que hacen es entorpecer el proceso económico. Y ahí pues apunto a tu pregunta, ¿verdad? O resuelvo a tu segunda pregunta, y es ¿cómo? Bueno, pues yo creo que para ser más responsables debiésemos de tener más libertades. La responsabilidad individual viene aparejada con la libertad individual. Lo que debemos de buscar es que el mecanismo del mercado, mediante el lenguaje de los precios, eso es lo que debe de prevalecer, y ese debiese de ser el lenguaje y la señal que debe lanzarnos el mercado para saber cuándo, cómo, dónde poder clasificar nuestros recursos, cómo reducir si debemos reducir, reusar si debemos reusar y reciclar si debemos reciclar, porque no siempre es económicamente rentable reciclar. Y eso nos lo da los precios, nos lo da el mercado realmente libre. No obstante, yo creo que la función de la recolección, el transporte y la gestión de los desechos sólidos es una función propia de los gobiernos, entiéndase municipales y nacional, pero bajo mecanismos de administración privada, donde haya el incentivo de lucro, ¿sí? Donde haya la posibilidad de lucrar, ¿sí? Y donde los precios estén sometidos lo más posible al mercado. Y yo comparo esta función con la digamos, con el caso de las carreteras privadas, o incluso con el sector de la telefonía celular o el sector de la energía eléctrica, ¿no? Que son, bueno, servicios que se han privatizado en gran medida, de una buena manera, y entonces ese servicio de recolección, transporte y gestión de los desechos debe de someterse a un proceso similar, sin menoscabo de la competencia privada y sin menoscabo de la iniciativa privada. De hecho, te cuento que ya existe una empresa que compra tus desechos, los compra, Marta Yolanda. Imagínate, no es que tú tengas que pagar por ello, sino que cuando ellos advirtieron que esos desechos, en lugar de ser desechos, pueden ser materias primas para iniciar otros procesos productivos, entonces le ponen un valor. Y el reflejo de ese valor es el precio. Y entonces tú puedes llegar hasta vender tus residuos. Y en ese sentido, bueno, lo podrías llegar a hacer porque te lo paguen, o lo podrías llegar a hacer por simple contribución social o altruismo, si tú quieres. Pero el tema es que debemos de empezar a reemplazar esa coerción permanente y constante de los gobiernos que justifican al final pues estas dependencias estatales que a grandes rasgos debiesen de desaparecer. Yo sostengo que tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Atención Médica o de Salud y Asistencia Social pues debiesen de desaparecer porque no son funciones propias de los gobiernos, ¿no? Así que pues creo que por ahí debiesen de ir las soluciones, Marta y Yolanda.
Gracias, Jorge. Una cosa más antes de que terminemos. ¿Cuándo entra en vigencia este reglamento?
Bueno, entró en vigencia el 9 de agosto del año 2021. De hecho, te cuento que este reglamento cobra cierta relevancia en las últimas semanas a propósito de una nota de prensa que saliera en uno de los medios de comunicación digital. Y a partir de ahí, pues cobra vigencia, pero en realidad está vigente desde hace cuatro o cinco meses, más o menos.
Yo pensaba que la entrada en vigencia se había retrasado.
No, pues mira, el último artículo, el artículo 67, dice: el presente acuerdo gubernativo entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario de Centroamérica. Y el día de la publicación fue el 9 de agosto, o sea, entró en vigencia el 10 de agosto. De hecho, te cuento, yo me había enterado de este acuerdo gubernativo hace algunos meses, pero bueno, realmente lo había pasado por alto. No hay mayor difusión, no hay mayor comunicación al respecto. Y bueno, como digo, me parece que va a ser algo que no va a poder cumplirse en la mayor parte del territorio guatemalteco, ¿verdad? Los hogares guatemaltecos no están en las condiciones como para costear, digamos, esta lista de buenos deseos. Y ahí, pues, imagínate que a las empresas del transporte de los desechos les piden requisitos como capacitación a los recolectores, mantenimiento ad hoc de los vehículos, de los camiones, extintores dentro de los camiones, una serie de cosas que tú dices, por supuesto que este es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal, pero lo ideal en el marco de un mercado realmente libre y de libre competencia. Solo de esa manera es posible sufragar estos gastos y estos costos que implican esta lista de buenos deseos. Pues en otro contexto no es posible. Lo que va a existir es una especie de rebelión y ya ve tú cómo iremos a parar. Hoy mira los bloqueos que hay de los transportistas, más o menos porque pues también se les obliga a algo que eventualmente no están en la capacidad de costear. Así que pues esa es la situación con respecto a este reglamento, Marta y Yolanda.
Jorge, gracias por acompañarnos y bueno, te escuchamos el jueves de 5 a 6 de la tarde en Libertópolis Vespertino.
Muchas gracias a ti, Marta y Yolanda, por la invitación. Siempre un placer contribuir para Libertópolis y desde luego nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
Excelente. Gracias igualmente, Jorge. Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, y regreso con nuestro también amigo Luis Pedro Álvarez para que los invite y les explique parte de lo que se va a conversar el próximo jueves a las 7 de la noche en este conversatorio exclusivo para los miembros de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP, sobre cómo funciona el Congreso acerca de esa diarrea legislativa. Quédense con nosotros que ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso en el último segmento de Libertópolis al mediodía y se encuentra con nosotros vía Zoom vía telefónica Luis Pedro Álvarez, a quien le damos la bienvenida para que les comente acerca del conversatorio en el cual va a participar, va a conversar con miembros de la Liga de los liberhéroes VIP y Plus el próximo jueves a las 7 de la noche. Así que démosle la bienvenida a Luis Pedro. Luis Pedro, buenas tardes. Y feliz año, por cierto.
No, feliz año, Marta Yolanda. Pues ahí sí que les deseo lo mejor a ti, a Jorge, a todo el equipo de Libertópolis, igual a la audiencia de Libertópolis. Racionalmente, pues optimistas. Hay algunas cosas para estar pues contentos, siempre que estemos saludables, ya eso es bastante bueno, pero pues siempre hay amenazas a nuestra libertad y amenazas a nuestra felicidad que pues tenemos que lidiar con ellas día a día, Marta y Yolanda, y eso es lo que pues ustedes y nosotros hacemos todos los días, los que amamos la libertad. Y precisamente pues este jueves tenemos un conversatorio muy interesante, muy importante en esa línea, y es diarrea legislativa, le pusimos de nombre porque es realmente interesante, de que hay muchas personas, y este cuento, este conversatorio viene a raíz de que pues Jorge me dice, mira, estamos interesados en hacer un conversatorio contigo sobre algún tema legal importante. Y con todo este tema de la pandemia, a mí, de lo que puedo recoger de estos dos últimos años, donde se ha perdido muchísima libertad individual en todas partes del mundo, pero lo que me impresiona muchísimo es cuántas personas, y te lo digo porque recibo a veces algunos ataques infundados en redes sociales, cuando, por ejemplo, se pronuncia uno con el tema de la vacunación voluntaria, por ejemplo, un tema que le da vuelta al mundo, y ves países supuestamente civilizados, supuestamente donde viven con poco más o menos un estado de derecho, como Australia, como Austria, donde se han implementado pues estas vacunaciones obligatorias y otras leyes draconianas en contra de la libertad individual. Y cuando yo he cuestionado estos temas en redes sociales, he recibido algunos ataques muy, muy fuertes, sin, digamos, quitemos los ataques a dominen, porque eso, pues, siempre hay que sacarlos ahí de la ecuación. Pero ataques muy fuertes de personas que dicen, mire, pero es la ley, y si es la ley hay que cumplirla a la ciega, con una realmente, yo te diría que con un alma de borrego, con un alma de esclavo. Y eso es lo que tenemos que cambiar, Marta Yolanda. Yo no estoy diciendo que no se cumpla la ley, por supuesto que hay que cumplirla, pero lo que tenemos que hacer es cuestionar si el contenido de las leyes realmente es correcto, si es moral, si es justo, son valores que inspiran la legislación, y son esos cuestionamientos a través de un análisis racional que tenemos que hacer todos los seres humanos. No necesitamos ser abogados, ni mucho menos para hacer este tipo de análisis, pero yo estoy sorprendido de cuántas personas están dispuestas a simple y sencillamente cumplir y que se cumpla la ley a la ciega porque salió del Congreso de la República, porque llevó su proceso formal. Entonces, como en Libertópolis se valora la verdad, a mí me interesa mucho contarles cuál es el verdadero proceso de creación de una ley, y se van a ir de espalda. Se van a ir de espalda porque lo que en la mayor parte de leyes, lo que menos tiene son de técnica legislativa o de una necesidad realmente de una política pública o de una necesidad realmente de satisfacer, digamos, o defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y eso es lo que les vamos a explicar el jueves, realmente a qué responden las leyes. Y cuando se entienda, y disculpa que me ría, pero después de 8 años de estar en el Congreso de la República, es increíble, digamos, una gran cantidad de leyes responden a temas puramente coyunturales, emocionales, que nada tienen que ver ni con la defensa de la vida, libertad, la propiedad, mucho menos con el largo plazo, o con, digamos, una responsabilidad fiscal de ningún tipo, de ningún tipo. Entonces, les quiero contar el proceso de formación de ley, en el caso del Congreso de la República de Guatemala, pero es muy similar en todos los países que tenemos un sistema, digamos, continental, al estilo europeo, básicamente Europa continental y toda América Latina. Tenemos un sistema de creación de leyes muy, muy similar, inoperante, que es ineficiente y que es altamente peligroso para la libertad de los individuos. Y eso es lo que les queremos contar en detalle, en lujo de detalle, con algunas anécdotas que son las historias verdaderas de lo que pues yo fui a vivir y aprender en el Congreso de la República donde durante 8 años en los cuales yo pasé por ahí. Esa es la cordial invitación que le hago a la audiencia de Libertópolis. Yo sé que pues para los miembros VIP, para los libereros VIP y Plus, pues obviamente son esos grandes beneficios que se tienen de ser miembros de ese selecto grupo de personas que realmente valoran y aman su libertad y que quieren pues aclararse sus ideas y entender bien este proceso de formación de ley positivista, porque eso es lo que es positivista en Guatemala, es de terror, es realmente de miedo. Y cuando uno entiende ese proceso de formación de ley, porque yo lo estudié en la universidad, en la Facultad de Derecho, lo estudias, digamos, como un proceso muy interesante en la Constitución Política de la República y que está limitado por estos principios de aquellas fuentes y un montón de cosas que están muy alejadas de la realidad. Y en Libertópolis se valora la verdad. Así que yo creo que estamos para un programa súper interesante, súper importante, para toda la audiencia que está pues ya suscrita a estos programas de Libertópolis.
Y lo bueno de esto es que no es una actividad donde de forma pasiva escuchan, sino al ser un conversatorio van a poder conversar contigo y hacerte preguntas directamente, resolver dudas. En particular para aquellos que nos acompañan y pues bueno, luego el tiempo como hoy no nos permite, por la cantidad de temas que hay que abordar, no nos permite el compartir con los oyentes todos los mensajes que nos envían en redes sociales, incluido WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, y muchos de los oyentes se quedan con la gana de no solo que se les responda las preguntas que justamente nos hacen y que nosotros agradecemos y me disculpo por no poderlas atender, sino con el deseo de poder interactuar con los personajes o que uno está. Yo por lo menos estoy conversando y quisieran estar en mi posición. Pues bueno, eso es lo que podrán hacer todos aquellos que se suscriban a la Liga de los Liberhéroes en el mes de enero para poder conversar directamente con Luis Pedro Álvarez, no por medio de intermediarios, aunque esto seamos Jorge y yo. Así que yo espero, Luis Pedro, que muchos se apunten para que sea aún más rica de lo que suelen ser las conversaciones de los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Y pues bueno, de esa manera nos apoyan con $15 a poder seguir dando la batalla de las ideas. Así que te agradecemos tu colaboración, Luis Pedro, y éxitos el próximo jueves.
Claro que sí, Marta Yolanda, y nuevamente a toda la audiencia de Libertópolis, los esperamos este jueves a todos los liberhéroes, porque vamos a tener un programa, como decimos en Guatemala, de pomada, que nos vamos a disfrutar, y estoy seguro que en ese intercambio de ideas, no todos vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Así es que, Marta Yolanda, muchísimas gracias, y los veo el jueves a las 7:00 p.m.
Gracias a ti, Luis Pedro, y nos vemos el jueves a las 7:00 p.m. Hasta pronto, Luis Pedro.
Adiós.
Y bueno, apreciables amigos, yo también les digo a ustedes hasta pronto, porque hemos llegado ya al final del programa, pero les recuerdo que los espera a las 5:00 p.m. Marcela Porta en la emisión vespertina de Libertópolis y a las 6:00 p.m. María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana junto con Jorge Jacobs al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Disfrútenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.